Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Ya es viernes 15 de octubre del 2021 y son ahora mismo las 8 de la mañana de un día en el que va a predominar el tiempo estable prácticamente en toda España, con la pandemia mejorando o siguiendo o cruzando etapas ante una duda, ¿no?, que tenemos. Esto está más o menos, la cosa va a continuar así, se esperan tropezones cuando llegue el frío de verdad. Por ejemplo, el Reino Unido ha experimentado un repunte llamativo de contagios. La vacuna hace posible que esos contagios no desarrollen la enfermedad del COVID, pero miren, aquí los números siguen cuadrando, 48 casos por 100.000 habitantes, que permiten que justo a partir de hoy, por ejemplo, rescatemos otra escena de la vida cotidiana, que es despedir con un abrazo en el aeropuerto, pero dentro del aeropuerto, a un familiar o a un amigo que se va. Antes no era posible, hasta ahora mismo, durante todo este tiempo de pandemia. Poco a poco se van dando pasos. Miren, hoy tengo que lamentar el fallecimiento de un compañero al que le reconozco que he admirado y he querido mucho, Alberto Petengui, Peti, nuestro Hugo de Veró en Canal Sur Radio, con el que tuve el honor de trabajar hace ya unos cuantos años, de todo hace ya siempre unos cuantos años, y aprender de su destello de talento permanente, rápido, feroz, como un nervio inacabado en cada una de las cosas que hacía. El Peti además ha fallecido en la propia redacción de un infarto. Le mando un abrazo a mis compañeros, a mis hermanos de Canal Sur Radio, desde aquí a toda la familia de Alberto. Pues hoy sí hay una, digamos que hay una noticia muy visual, que es el apretón de manos. El apretón de manos de Juste, que sería una especie de abrazo de Vergara en menor. Apretón de manos de Pedro Sánchez y Pablo Casado después de no mirarse la cara ni siquiera durante la fiesta nacional, ¿no? Fue con motivo del premio europeo Carlos V que el rey ha entregado a Angela Merkel. Bueno, ha llegado tras el acuerdo PSOE-PP para renovar hasta 4 órganos institucionales: Constitucional, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo y Agencia de Protección de Datos. Y me dirán ustedes, ¿y del Poder Judicial qué? Pues no hay acuerdo todavía, pero no se descarta que lo haya pronto. ¿Y cuál es la razón, o dónde está el truco, o dónde tengo la bolita, exactamente, como dice el chiste? Bueno, miren, aunque las negociaciones no es la primera vez que fracasan y pueden fracasar, estas establecen una primera pauta de posible acercamiento para renovar el Poder Judicial, que es una cosa de lo que ustedes han estado oyendo hablar mucho, seguramente, a lo largo de todos estos días, ¿no? A lo largo, casi les diría yo, de todos estos meses. Les explico por qué es posible que se renueve el Poder Judicial. Miren, ahora se hace una pequeña renovación del Constitucional, de 4 miembros. Esos 4 miembros corresponden al Congreso. 2 corresponderían al Gobierno. Los 4 que corresponden al Congreso, podrían repartírselos PSOE y PP. Pero los próximos 4 que tocaría renovar el próximo año corresponderían 2 al Gobierno y 2 al Poder Judicial. Y ahí sí que podrían cambiar las mayorías del Constitucional con los 2 nombramientos del Gobierno y tener el Gobierno un Constitucional que le sea más friendly, más amigable que el que tienen ahora, que de momento en 2 sentencias le ha puesto la cara colorada al gobierno, por ejemplo, con los estados de alarma. El problema que se le presenta al PSOE es que la renovación tiene que ir en bloque, tiene que ir en un bloque, tiene que llevar también a los dos magistrados propuestos por el Poder Judicial. Y si hay un bloqueo del Poder Judicial, porque el gobierno maniató a ese consejo a no hacer nombramientos mientras tenga el mandato caducado, no puede renovar el Constitucional a su gusto. Es decir, si el gobierno quiere cambiar la mayoría del Constitucional, el año que viene va a tener que desbloquear antes la situación del Poder Judicial. Es decir, a fuerza ahorcan. Esto es, ¿me conviene el Constitucional si tengo que sacrificar el Poder Judicial? Bien. ¿Cuál es el término del acuerdo donde se va a hacer más difícil? El PP le dice, de acuerdo, renovamos el Poder Judicial. A los 5 minutos cambiamos el sistema de elección de los jueces. Y no puedes meter al tóxico este de José Ignacio de Prada, que es el amiguito del gobierno que preparó para el gobierno la pista de aterrizaje para la moción de censura, con una frasecita metida en la sentencia de Gürtel, que luego, por cierto, le tuvieron que quitar por orden de una nueva sentencia, por decir que era prevaricar. Bueno, con lo cual, más o menos, esto, piensen ustedes que a lo mejor hay algún tipo de acuerdo. Seguramente a usted le interesa saber que el precio de la luz sigue ahí. Hoy es el segundo precio más caro de la historia. 231 euros con 82 céntimos el megavatio. La prensa amiga del PSOE viene a reconocer este viernes que se nos viene encima un invierno difícil para muchas familias. Hombre, a ver si con eso tenemos algún reportajito en alguna televisión sobre la pobreza energética de familias que no pueden encender el hornillo y estas cosas que por ahora han desaparecido de la parrilla de todas partes, con lo que abundaron en su día cuando gobernaba Rajoy y el precio estaba 7 veces más barato que ahora. Bueno, pues más allá del bla 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 del gobierno, miren, lo que tenemos es que la luz ha subido un 44% en un año, el diésel un 23%, la gasolina un 22%. Pero es que más allá de la energía, productos básicos como la ropa han subido un 5,2%. El aceite de oliva un 25%. Esto encarece la cesta de la compra. Es decir, llega un invierno complicado. ¿Y el presidente del gobierno en qué está? Pues promete que el suministro de gas está garantizado para este invierno y sigue emperrado en que este año más o menos pagaremos lo del 2018.
Lo mantengo. El compromiso del Gobierno de España es que cuando termine el año, el promedio de la factura de la luz que cualquier ciudadano que nos esté viendo haya pagado en 2018 va a ser semejante, lógicamente descontada la inflación, a lo que paguemos en 2021. Y lo vamos a cumplir con las medidas que hemos tomado, pero también otras medidas que podamos tomar ante la eventual desviación de este compromiso.
Pues fíjate, el decreto que aprobasteis ayer en el Congreso ya viene cojo. Porque las medidas que incluía para rebajar la factura de los hogares se quedan cortas. Y luego está el pescozón que les ha dado el PNV a cuenta del rejonazo a los beneficios a las eléctricas. ¿Ahí qué pasó? Pues que Iberdrola, con sede en Bilbao, se va al PNV y le dice, oye, que como esto sigue así, yo tengo que repercutir estas subidas a las empresas a las que les tenía firmada una tarifa fija. Y al mismo tiempo, compañías como Sidenor, también vasca, le dice, oye, PNV, que yo ya tengo que parar 20 días la producción porque no puedo seguir así. Claro, y en esa guerra electoral que se traen en el País Vasco los del chuletón, o sea, el PNV, y los del zarcillo en la oreja y el flequillo cortado con hacha, o sea, Bildu, pues, a los primeros les viene muy bien presentarse en el Congreso como los que miran por las empresas vascas. Y tienen al gobierno de Sánchez cogido por el escroto. Y ciertamente el PNV actúa en el Congreso como un francotirador, que saca un gran rendimiento a las pocas balas que tiene. Son 6 diputados. Nunca 6 diputados han mandado tanto. Y el gobierno de Sánchez se ha cuadrado. Y al final, el decreto se ha convalidado, pero la vicepresidenta Teresa Rivera ha reconocido que va a ser un sí, pero no. Es decir, yo lo apruebo, pero bueno, luego lo haré de otra manera. Es decir, que para las empresas que bajen los precios a las industrias, el recorte de los beneficios será menor. O sea, solo irán contra las eléctricas que se queden con beneficios extra provocados por la situación alcista y luego repercutan los precios a las empresas que tengan como clientes. Es el esperpento permanente de este gobierno, que aprueba un decreto diseñado por Podemos, sabiendo que es un disparate, y luego teniendo que liderar con la realidad. Son las cosas que pasan. Pero, como saben ustedes, son muchas más, de hecho, las que pasan. Y me permito resumirle algunas cosas así en titulares.
Herrera en COPE.
Volcán.
En La Palma, los vecinos evacuados del barrio de La Laguna esperan noticias para ver si pueden acceder a sus casas esta mañana para recoger nuevos enseres. Todo depende de la velocidad del avance de la colada de la zona norte. De momento, su ritmo es lento.
Pandemia.
La quinta ola sigue perdiendo fuerza. Desde julio de 2020 no registrábamos una cifra tan baja de hospitalizados por COVID. Con este panorama, hoy Cataluña pone fin a la mayoría de sus restricciones, aunque seguirá exigiendo el pasaporte COVID para el ocio nocturno.
Alerta.
En Italia, desde hoy es obligatorio estar vacunado o presentar un test negativo para entrar en el trabajo. El que se niegue podrá ser suspendido de empleo y sueldo. Ya hay protestas en marcha desde esta noche y no se descartan nuevos altercados.
En el partidazo de COPE, Lucas Hernández no es Puigdemont. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. El Bayern de Múnich ha confirmado que Lucas Hernández, el exjugador del Atlético de Madrid y el jugador internacional con Francia, va a acudir a Madrid el próximo martes para elegir en qué prisión va a ingresar. Dispondrá Lucas Hernández de 10 días para entrar en la cárcel. El club alemán ha afirmado que desconocía este delicado asunto, que no es otro que una condena por malos tratos y después el quebrantamiento de una orden de alejamiento. Es cierto que el quebrantamiento se produjo con el consentimiento de la mujer, que realizó un viaje, una luna de miel con Lucas Hernández. Y después en Barajas, cuando llegó, efectivamente, la policía captó ese quebrantamiento de condena por parte del futbolista. El caso es que son 6 meses de condena y que casi con seguridad Lucas Hernández no podrá evitar la cárcel.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Día de tiempo estable con algunas nubes en Barcelona, Zaragoza o Menorca, que se irán dispersando a lo largo de la jornada. Las temperaturas subirán ligeramente, pero sin grandes cambios respecto a lo que llevamos de semana.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017.
Cuando la naturaleza te sorprende con los colores más maravillosos del año. Cuando la gastronomía despierta todos tus sentidos. Y cuando una estancia te hace vivir un viaje único que no podrás olvidar. Con Paradores viaja al corazón del otoño desde 67 euros la noche. Solo en Paradores.
¿Sabías que cuando exprimes tus naranjas, el 50% es cáscara que se desecha? En Don Simón reafirmamos nuestro compromiso ecológico transformando el 100% de la cáscara en otros productos sin contaminar el medio ambiente. Don Simón, cuida de ti y del planeta.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Hola, Toni Echarri, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
Hola, Nicolás Redondo, buenos días.
Hola, Carlos.
Hombre, Guadalupe Sánchez, qué alegría de tenerte aquí.
Hola, buenos días.
Buenos días. Bueno, vamos a ver, Guadalupe. O sea que se atisba un acuerdo ya, con truco, pero para renovar el Poder Judicial, que tiene a toda la gente, pues yo creo que a la gente de la calle le tiene con menos. Pero vamos, a la España oficial la tiene de los nervios, ¿eh?
Bueno, evidentemente, como ya hemos comentado en otras ocasiones, seguramente y por desgracia el acuerdo iba a llegar sin esa reforma esperada. Seguramente se intentará condicionar de alguna manera, pero es un tema que está muy complicado porque, como habéis comentado a lo largo del programa de hoy, pues el PSOE no está por la labor de reformar el sistema de acceso, no está por la labor de reformar
la elección
de los 12 jueces y no se puede estar bloqueando eternamente el órgano judicial. Vamos a ver, yo es que en todo esto... Yo llevo un mes y medio, Carlos, pensando que es que vamos a elecciones en la primavera del año que viene. Y yo veo en todo un tufillo electoral muy extraño. Y entonces estoy intentando ligar lo que está sucediendo con la renovación de todos estos órganos constitucionales con esta intuición mía de que seguramente en la primavera-verano del año que viene vamos a celebrar elecciones.
Ah, sí.
No sé muy bien cómo hilarlo todavía.
Bueno, ahora se lo pregunto a Nicolás, que igual tiene información, o a Tonia. En un momento y repasamos estos asuntos como otros asuntos, todos los asuntos que mira desde su atalaya mirando a dar Javier González Ferrari.
Carlos, miro cómo el Tribunal Supremo ha instado ya a la presidenta del Congreso a que despoje de su escaño al podemita condenado por patear a un policía hace 7 años. El Rastas Canario, otro alérgico al aseo personal, se resiste, y también su partido, que siempre ve la paja en el ojo ajeno y nunca la viga en el propio. Tanto es así que la señorita Belarra, otra de las talentas de los socios del PSOE, cambió el mal llamado código ético de su partido para que los condenados no tuvieran que dejar el escaño. Una golfería más de los que llegaron a la política española para acabar con la corrupción y con los privilegios. Intenciones que se esfumaron en cuanto aspiraron el aroma de la moqueta, del coche oficial y de la pasta que reparten entre los amiguetes del dinero que ponemos los españoles para recibir a cambio, se supone, servicios dignos. Alberto Rodríguez tiene la ventaja no solo de contar con el apoyo de sus colegas, sino que los socialistas tampoco tienen demasiadas ganas de molestar a quienes, entre otros, les mantienen en el poder. De todas formas, al condenado Rodríguez, condenado por la justicia, siempre le queda que Irene Montero le acoja en su seno una vez que ha tomado carrerilla para fichar a imputados por corrupción y a Isa Serra, sobre la que pesa no una investigación, sino una condena. Pero ya se sabe, la izquierda tiene bula en este país que solo considera delitos los cometidos por la derecha, incluso los que no comete.
Hay buena noticia de Ibudol de Kern Pharma.
Hoy la buena noticia nos la da nuestro idioma, el español. Según el Instituto Cervantes, es la lengua nativa de 500 millones de personas, o lo que es lo mismo, la segunda del mundo. Solo el chino mandarín tiene más. El crecimiento ha sido brutal, un 70% en 30 años. El español también es el segundo idioma fijado en la educación del Reino Unido, Estados Unidos y en la mayoría de países de la Unión Europea. Y la tendencia es que va a seguir creciendo.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vuelven los goles.
¡Claro, el de los goles!
¡Vuelve la emoción!
¡El de la emoción!
Este fin de semana, vuelve la Liga.
¡El del espectáculo!
Este sábado, Real Sociedad Mallorca. Y el domingo, Celta Sevilla. Barcelona, Valencia.
¡Toma ya, bravo!
Tiempo de juego.
¡El de siempre!
El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Notificación Securitas Direct. Persona detectada en el jardín. Seguro que es el jardinero. Correcto, míralo, siempre llega puntual. Jo, qué bien funciona Securitas Direct. Da mucha tranquilidad tener todo controlado en mi casa y saber que si pasa cualquier cosa, ellos se encargan de todo.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
¿Qué prefieres? ¿Meter un golazo o que te toque el cuponazo?
¿Meter un golazo?
¿Seguro?
Sin duda.
Que son 9 millones, ¿eh?
¿Pero no ves que mi verdadera pasión es el fútbol?
Vale, vale, yo lo digo por si acaso.
Cuando juegas al cuponazo de la 11, colaboras con una gran labor social y ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
¡Y campeonas!
Cada viernes 9 millones y 15 con el XXL.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Qué buenas campañas, siempre las de la 11. Pero qué buenas, qué bien hechas, qué conmovedoras, qué efectivas, enhorabuena. Bueno, tenemos buena noticia de Ibudol de Kern Pharma.
Sí.
Ay, las otras noticias, perdón.
La otra ya te la he contado.
Ya me la has contado,
sí,
es
que
verdad.
Te la repito.
Las otras noticias. ¿Qué es eso de los globos y de montar en globo y de andar por ahí?
No, no es de montar en globo, es que es muy curioso. No sé si te has enterado que esta noche nos hemos jugado un puesto en el Mundial, en la final del Mundial de Globos.
Ay, Mundial de Globos.
Al Mundial de Globos, desde esta noche.
¿Pero globo de niño chico o globo de montarse?
Globo de niño chico. El juego este de ponerte uno enfrente del otro y pasarse el globo sin que toque al suelo ni que toque nada. Pues eso, desde esta noche, es un mundial. Y hemos quedado terceros, Herrera. O sea, que no está nada mal.
No está nada mal, no es verdad.
Sí. Por delante, Alemania y Perú, que es ya oficialmente la primera campeona del mundo de globo.
Bueno, el payaso este del sombrero habrá salido a aplaudirles. Y
hombre, por favor, no esperábamos menos. Dice que oye, que muchas felicidades al campeón. Que se oiga fuerte el nombre de Perú en esta competencia mundial es ya lo más. Bueno, te puede parecer una chorradita y una broma, pero lo han seguido 500.000 de personas esta noche.
Sí, sí. Y pues bueno, es un acierto.
Es un mundial en toda regla, poca broma. Han participado 32 selecciones nacionales con sus himnos, sus equipaciones, con Rafa Guerrero como árbitro, con un VAR para revisar los puntos y hasta con famosos en las gradas. Shakira con sus hijos, los hermanos Márquez y premio, 10.000 euros que se ha llevado el peruano. ¿Quién está detrás de esta locura? Bueno, pues el futbolista Gerard Piqué y el streamer Ibai Llanos, que hace menos de un mes explicaban la idea que le rondaba en la cabeza y que ahora se ha hecho realidad.
Vamos a hacer un mundial. Vamos a hacer un mundial donde habrá 16 selecciones. El mundial, amigos, es de globos. Es una competición que todos hemos hecho alguna vez en casa.
Es verdad que es de globos y parece todo que es una fumada, que lo es.
Si te quieres apuntar para el año que viene, ya sabes.
Pues sí, pero vamos a ver, esto es una red como si fuera voleibol, pero con globos.
No, es como, han montado como un plato con su mesa, como si fuese un piso de una casa. Y ahí están 2 minutos dándole al globo. Entonces, si toca el mueble del salón, pues ya punto menos para el que le he tocado.
Ah, bueno, pues mira, es divertido.
Sí, muy chulo.
Sí. ¿Y el globo más hinchado, menos hinchado? ¿El globo tiene que ser homogéneo? ¿Cómo es eso?
No, del globo las normas no decían nada por lo que me he leído, pero vamos, tenía reglas y todo el concurso.
Ahora vamos a conocer qué nos quiere contar Leroy Merlin.
Pues mira, de un mundial nos vamos a una fiesta, pero fiesta mundial. Gran fiesta de la casa de Leroy Merlin. Y estáis invitados. Todos, ¿eh? Podéis participar con más de 500 precios excepcionales en todas las secciones, en bricolaje, en decoración, en baños, cocinas, calefacción y mucho más. Gran fiesta de la casa de Leroy Merlin, solo hasta el 1 de noviembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda. Porque, ¿sabes una cosa? Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
No te conté lo último de mi jefe.
El 89% de los españoles no puede guardar un secreto. ¿Y tú? ¿Todavía tienes en cualquier sitio los papeles de tu empresa? Guarda online y de forma segura los documentos notariales del trabajo. Asesórate con un notario desde cualquier lugar y por videoconferencia en portalnotarial.es. Portalnotarial.es, tu notario más cerca que nunca.
¿Sabes cuando tienes un montón de gafas para elegir y siempre vas a encontrar un diseño perfecto para ti?
Mo.
Cuando tienes novedades cada mes con una calidad impresionante y a un precio que no te puedes creer.
Mo.
Y que además los tienes súper cerca y son de multiópticas.
Mo. ¿Por qué Mo?
Porque cuando no renuncias a nada, solo puede ser Mo.
Es el momento de la COPE más inmediata.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Un buen plan para este fin de semana que tenemos a las puertas. Conocemos muy bien la fuente y la colegiata, pero la capilla de San Isidro, situada en el solar donde nació y pasó su infancia el patrón de la capital, es una gran desconocida. Está situada en la calle del Águila número 1, en el barrio de La Latina. Ahora tenemos una oportunidad única para conocerla, porque hoy y mañana va a abrir sus puertas con visitas guiadas gratuitas para saber más sobre la historia del santo. La apertura va a ser, toma nota, a las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, con visitas de media hora y no sería necesaria la inscripción previa. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE. Viernes 15 de octubre, crece la tensión, incluida la verbal, entre el Gobierno de España y la comunidad por el recorte del dinero que va a recibir Madrid de los presupuestos del Estado. Desde la Puerta del Sol se habla ya abiertamente de robo, desde el PSOE de victimismo y de inversión justa. Y mientras, la capital vuelve a activar la alerta antibotellones a las puertas de un nuevo fin de semana. Se mantiene un dispositivo especial de la policía, tanto municipal como nacional, que también va a estar pendiente de esa marcha radical mañana a las 7 de la tarde. Entre Atocha y la Puerta del Sol se esperan 1.000 personas y a cientos de radicales llegados desde diferentes puntos de España. Por tanto, cuidado si estás mañana por el centro, porque esta marcha preocupa y mucho tanto a Ayuntamiento de Madrid como a Delegación de Gobierno. 8 y 25, venga, vamos con el tráfico en Madrid.
¿Ser o no ser híbrido? Esa es la cuestión.
Que no es así, que esa ya no es la cuestión.
Ah, ¿no?
La cuestión ahora es qué híbrido quieres ser. Y si eliges disfrutar de la tecnología híbrido enchufable más vendida y probada en el mundo, la del nuevo Mitsubishi Eclipse Cross BEV.
Ah, ahora la cuestión es saber elegir.
Eso sí, ¿ves? Ahora sí.
Elige el Mitsubishi Eclipse Cross BEV. Disfruta de un eléctrico en ciudad y de un auténtico 4x4 Mitsubishi en el campo, con las ventajas de la etiqueta cero emisiones. Acceso al nuevo Madrid Central, Busbao, aparcamiento gratis en el centro. Elige Mitsubishi.
Centro de pantallas del Ayuntamiento, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Con bastantes dificultades, pero hay algunos recorridos donde el tráfico está mejorando. Por ejemplo, en la entrada por el Paseo de Santa María de la Cabeza, en la M30 desde el Nudo Sur hasta alcanzar el Puente de Vallecas, aunque es cierto que a partir de ese punto, hasta alcanzar el Nudo de Monoteras, todavía el tráfico es intenso.
¿Y cómo están las carreteras madrileñas? DGT, Rosa María Salcedo, buenos días.
Muy buenos días. Actualizamos la información del tráfico madrileño y hasta ahora pendientes de un accidente que complica la M40 a su paso por Villaverde en sentido a la A4. Al margen de este alcance, retenciones en prácticamente todas las entradas, con especial atención en la A1 en San Sebastián, A2 en Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz y Canillejas, A4 en Butarque, A42 en Getafe, A5 en Móstoles y el A6 en El Plantío. En estos tramos, especial precaución, pero además densidad circulatoria hasta ahora en ambos sentidos, en la A3 en Rivas.
Son las 8 y 27 minutos.
Descubre el Lexus UX híbrido autorrecargable por 29.900 euros. Lexus Experience Amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 31 de octubre de 2021. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Madrid Castellana, Paseo de la Castellana 104. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Viernes, con menos nubes que ayer y donde ganamos algún grado al termómetro, con máximas que se sitúan sobre los 24 grados, mínimas esta noche en el entorno de los 13.
Trade Gamboa, concesionario oficial San John, te ofrece una oportunidad única en la recompra de tu antiguo coche. Extra tasación solo hasta fin de mes. Cambia tu coche sin etiqueta medioambiental por el nuevo San John Corando y circula por Madrid en el SUV mejor valorado por expertos del motor. Trade Gamboa, concesionario oficial San John, patrocina la información de Madrid.
Te cuento también dos sucesos de esta misma noche en Madrid. Un accidente laboral en una industria cárnica de San Agustín de Guadalix. Un trabajador de 25 años ha sufrido la semiamputación de su mano izquierda al quedar atrapada en una máquina. Ha sido complicado el rescate porque ha habido que desmontar la máquina. También complicado el rescate hace apenas unas horas de un conductor que se ha salido de la vía, ha chocado contra una farola y ha quedado encajado en la acera. Le han tenido que rescatar por el techo del vehículo y trasladarle en estado reservado al hospital clínico.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tú, que siempre has querido disfrutar de tus viajes y aventuras, es el momento de estrenar un Audi. En F Tomé disponemos de toda la gama Audi para que la disfrutes sin esperas. Tú solo elige tu Audi entre nuestro stock y en F Tomé te ofrecemos las mejores condiciones. Te esperamos en nuestro concesionario F Tomé Audi en calle de Tauro 23 o en ftomé.com.
Así están las cosas en Madrid este viernes 15 de octubre. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contando desde ahora todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
En el origen está la clave. ¿Quieres volver a lo esencial? Hay un programa de desarrollo rural para ti. La Red Rural Nacional pone a tu disposición ayudas para iniciar tu proyecto vital en el entorno rural. Eres origen. Conecta con el desarrollo rural. Red Rural Nacional. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Claves del día, hola Sergio Barbosa.
¿Qué tal? Buenos días.
Primera, estamos a punto de empezar otro fin de semana, que puede que le ganemos algo más al de terreno a la pandemia.
Una de las novedades ya se puede observar a esta hora en los aeropuertos españoles. Desde esta mañana los acompañantes ya pueden acceder a las terminales para despedir o recibir a familiares y amigos. Además, salvo Aragón, Baleares y Canarias, el resto de autonomías ya permiten consumir en la barra de los bares. Cataluña es la última que ha eliminado las restricciones de horarios. La incidencia ha caído a 40 casos por 100.000 habitantes, con 48 muertos en 24 horas.
Segundo, lo que no mejora son las presiones que sufre el bolsillo de los españoles.
Hoy, por ejemplo, la luz marca el segundo precio más alto de la historia, 231 euros el megavatio hora. A la subida de la luz, los carburantes o productos como el aceite de oliva, los autónomos deberán sumar un aumento de su cuota para el año que viene de entre 96 y 225 euros. Y el gobierno ya prepara también un cambio en el valor de referencia de las viviendas para subir impuestos como sucesiones, donaciones y patrimonio.
Tercera, en pocas horas comienza en Valencia el 40 Congreso del PSOE.
El control de Pedro Sánchez sobre su partido hace que se llegue con la nueva ejecutiva ya cerrada. Cristina Narbona repite como presidenta del PSOE y Adriana Lastra como vicesecretaria general. Felipe González y Rodríguez Zapatero acuden a la cita mientras algunos varones han decidido no meterse en problemas y se han desmarcado del foro convocado por Núñez Feijóo para exigir una mejor financiación en la España vaciada.
Ya me extrañaba a mí. Cuarta clave, la isla de La Palma sigue un día más con su particular calvario.
La verdad es que las imágenes que nos llegan de algunas zonas de la isla son espectaculares, con auténticas dunas de ceniza sepultando casas y calles. Hasta ahora se está montando el operativo para que los 300 vecinos que ayer fueron desalojados de la laguna por la cercanía de la lava puedan volver a sus casas para recoger algunos enseres.
La quinta la trae al expósito. Hoy hablando del derroche de alimentos, de la nueva ley que prepara el gobierno. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
Hola, Tron. ¿Te acuerdas cuando nuestras madres nos decían aquello de la comida no se tira?
Bueno,
¿verdad?
Claro.
Era pecado. Lo hemos tratado en el tema del día de la linterna. Mira, en 2020, cada español desperdiciamos de media 31 kilos de alimentos sin consumir, lo que supone alrededor de 1.300 millones de kilos de comida tirados a la basura, literalmente. Bueno, ahora el gobierno ha presentado una ley contra el desperdicio alimentario en toda la cadena. Establece que lo que sobre y no sea apto para el consumo se utilice para piensos o compost agrario. Además, obliga a los grandes supermercados a contar con un espacio para productos feos o imperfectos. En la linterna hemos llamado a Alfonso Carrascosa, científico del CSIC y experto en seguridad alimentaria.
Nadie pone productos feos a la venta si implicasen un riesgo sanitario. Afecta la fealdad o el aspecto a lo que se denomina características organolépticas, pero no a su seguridad sanitaria.
Seamos sinceros, Tron, todos lo hacemos. ¿Tú tiras comida a la basura en casa?
Procuro no.
A mí me duele mucho. La hostelería tendrá que ofrecer también un tupper con las sobras, aunque ya se hace en muchos sitios. Esto lo heredamos de Estados Unidos y cada vez más, ¿eh? La ley plantea que los beneficiarios de lo sobrante sean ONGs y los bancos de alimentos. Una ley para no desperdiciar comida. Pues mira, a mí me parece bien, Tron.
A mí también.
Nos escuchamos. Hasta luego.
Hasta esta noche. El debate es... Qué interesante es leer hoy eldebate.com.
Ha nacido ese nuevo periódico El Debate, heredero del diario católico del mismo nombre, fundado en 1910. Dirigido por Víctor Rubido, se ofrece online, en abierto. El Debate se presenta con máxima ambición y una redacción muy amplia. Cuenta la actualidad desde los principios, con una defensa clara de los valores del humanismo cristiano, la unidad de España y el idioma y la cultura españoles.
Damas y caballeros, aquí está Guadalupe Sánchez, está Tony Echarri, está Nicolás Redondo. Bueno, vamos a ver, os pregunto de primera, de así, de tacón. Estamos todos de acuerdo que que lleguen a acuerdo, ¿no, Nicolás? Los dos principales partidos, pero no es malo en sí mismo. Tenga truco o no tenga truco, pero parece que las cosas se desbloquean, ¿no?
Sí, sí, sí. A mí me ha parecido muy interesante el camino que has diseñado, tan complejo, pero no lo entendía, pero voy a la mayor, creo. Yo primero, personalmente, estoy satisfecho porque en este programa hace 15 días, me parece la última vez que estuve, o la anterior, y en una entrevista que hice en ABC, lo que pedía justamente era esto. Digo, mira, si no se pueden poner ustedes de acuerdo en el Consejo del Poder Judicial, pónganse de acuerdo en el defensor del pueblo, en lo demás. Vayan poco a poco. La democracia no es todo nada, es lo que se puede, ¿no? Y en ese sentido, personalmente, estoy satisfecho porque han ido por ese camino, ¿no? Pero además estoy satisfecho porque desde un punto de vista de política general. Lo peor que puede suceder a una democracia representativa, de verdad, bueno, pues que aparezcan populismos, desde luego, pero es radicalmente nocivo el no es no o yo nunca pactaré con ustedes. Es decir, la falta de acuerdos entre los partidos, que además son garantes de la democracia representativa, y en este caso son el PSOE y el PP, es lo peor que puede suceder a un sistema democrático, con toda seguridad, ¿no? La democracia no es gris, la democracia no es blanco-negro, es gris, y es casi contradictoria con la pureza. Los partidos políticos, los dirigentes de los partidos políticos, los responsables, se tienen que manchar y tienen que llegar a acuerdos, y muchas veces esos acuerdos no los comprenden sus facciones más radicales, pero la sociedad necesita acuerdos, y sobre todo acuerdos en donde pueden tener acuerdos, es decir, en el ámbito del funcionamiento institucional del país. Esto es inevitable. Si en esto no se llega a acuerdos, pues la democracia deja de funcionar. Además, por lo que he visto, están satisfechos los dos partidos, ¿no? Los dos creen que han ganado, que es lo bueno de un acuerdo. Tengo la impresión que el Partido Popular tendrá críticas a su derecha, pero no le debe importar. Yo creo que Casado sigue por su camino de confirmarse como alternativa, y como he dicho, yo estoy en contra de esa pureza que significa más que nada radicalidad y posiciones antisistema, y el PSOE a las puertas de un congreso con los aliados electorales que tiene, dar la imagen de que puede negociar con el primer partido de la oposición y que puede llegar a acuerdos, le viene bien también. Por lo tanto, yo creo que quitando a los extremos, les viene bien, desde luego, a la sociedad española. Que tú decías, Carlos, es verdad que no es motivo de charla en un bar esto, ¿no? No lo es. Pero, sin embargo, de esto depende muchísimas cosas, porque, como decía antes, es parte de las reglas del juego, porque el acuerdo supone que los dos partidos en este caso, que son los garantes de la democracia representativa, se reconocen legitimidad. Hoy es mucho más difícil que el PSOE, lo dirán, pero no lo creerá la sociedad, es mucho más difícil que el PSOE pueda decir del Partido Popular que es un partido tirado al monte, y es difícil también que digan que el PSOE no es un partido constitucional. Bien, eso es fundamental para que el sistema funcione. Yo por eso estoy muy 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 contento. Ya veremos qué depara el futuro, pero este es un buen dato para la sociedad española, y yo creo que es un buen dato para el PSOE, y es un buen dato para Casado, que tendrá muchas críticas, y eso demuestra que tiene un cierto valor.
¿Y para Tonia?
Pues yo creo que, desde luego, es una muy buena noticia. La estábamos pidiendo desde hace ya mucho tiempo, aunque parcial, porque no llega a coger todo el lote como estábamos esperando. Pero inmediatamente después de decir esto, yo creo que hay que preguntarse a quién beneficia a corto plazo, es decir, la escena del desbloqueo, ¿no? Y yo creo que quien maneja los tiempos en política es el principal beneficiado. Y en realidad ya sabemos que el pacto se pudo cerrar en un tiempo récord de 24 horas, era porque hubo mucha cocina por detrás desde hacía meses, como ya sabíamos, ¿no? Pero la propuesta de desbloqueo la formuló públicamente Pablo Casado en sede parlamentaria. Entonces, a eso le llamo yo manejar hábilmente los tiempos, porque ya lo vimos, quienes estuvimos siguiendo la sesión, vimos que el cómo le pilló esa propuesta a Sánchez con el pie cambiado, hasta el punto que solo atinó a balbucear generalidades en su respuesta. Cumplen ustedes con toda la legalidad democrática. Y se fue del hemiciclo y tuvo que recoger el guante Bolaños. Es decir, reaccionó después y luego, como suele hacer muchas veces, pues rectificar sobre la marcha, porque en principio su primera reacción a la propuesta, a la invitación de Pablo Casado, fue casi una negativa, y así se entendió, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que la oferta de Casado sí que impide al PSOE, sobre todo en puertas de su cuadragésimo congreso, seguir con esa retahíla de que el PP es el partido del no, que es el partido del bloqueo, que está fuera del sistema. En fin, yo creo que han tenido que dar la vuelta, y de hecho el apretón de manos ayer en Juste ya se vio que era algo mucho más que protocolario. Pero bueno, hay una clave, y la apuntabas tú esta mañana, Carlos: queda el Consejo General del Poder Judicial. Y la puerta hasta llegar ahí se puede quedar abierta sobre el Tribunal Constitucional, que ahora están ellos negociando, ¿no? Las mayorías van a permanecer inalterables, pero Pablo Casado yo creo que está jugando con ver a los sustitutos de González Rivas y Ollero, buscando otros magistrados que sean más afines a lo que es el sentido del voto de los conservadores. Uh-huh. Estará más cómodo, pero solo por unos meses. En julio toca otra renovación, y ahí tú lo has señalado esta mañana, y a mí me parece que ahí está la clave, y que por eso la llave la tiene Sánchez, porque si en la próxima renovación dos magistrados van a ser nombrados por el Gobierno y los otros dos dependen de los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial, y el Consejo General del Poder Judicial, mientras está en funciones, no puede hacer los nombramientos, ahí tiene que dar un paso adelante Pedro Sánchez. Entonces yo creo que estamos en un momento, la verdad es que muy interesante. Luego, con las críticas que señalaba Nicolás, pues efectivamente yo creo que los extremos se han escandalizado con una vuelta, al menos a la escena, al bipartidismo. Y, lógicamente, tanto Vox como Ciudadanos han puesto el grito en el cielo. Y Podemos también, por su parte, está disimulando porque forma parte del Gobierno, pero no se ha comido un rosco en esta negociación. Y esta era una de las condiciones que también ponía el PP para empezar a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. O sea que estamos en un momento interesantísimo.
Y para redondearlo, Lupe...
Bueno, yo en relación a lo que ha comentado Nicolás, es que el hecho de llegar a acuerdos no es intrínsecamente bueno per se. La cuestión es que se acuerda. El hecho de, bueno, como lo han empatado los dos grandes partidos, pues bien está, pues no, yo me fijo más en el contenido del acuerdo que en el hecho de que haya habido un acuerdo en sí. Para mí resulta fundamental, no solo para mí, sino también para las instituciones europeas, el Consejo de Europa, la propia Comisión Europea, que el acuerdo del Consejo General de Renovación, del Consejo General del Poder Judicial, implique un cambio en el sistema de elección. Yo no creo que exigir eso sitúe a nadie en la radicalidad. También creo que es criticable, y desde un punto de vista razonado, la imagen que se traslada a la ciudadanía sobre la manera en la que se gestionan estos pactos. Es decir, yo, por ejemplo, soy muy crítica con el sistema de elección del Tribunal Constitucional. Un órgano judicial que decide en última instancia sobre cuestiones tan importantes, que el sistema de elección de los magistrados responda a este intercambio de nombres, de cromos, y la imagen que se traslada a la ciudadanía no es buena. Y yo creo que tendríamos que ahondar y plantear la reforma del sistema de elección del Tribunal Constitucional. Yo, de hecho, soy partidaria de su integración en el Poder Judicial. Y, básicamente, bueno, pues vamos a ver. Yo también creo, como Toña, que ahora la pelota está en el tejado de Pedro Sánchez, y que, por desgracia, Pedro Sánchez, en el tema del Consejo General del Poder Judicial, se va a salir con la suya. Y vamos a ir a renovar el Consejo General del Poder Judicial sin esa reforma que ahora está exigiendo el Partido Popular y que supone dar cumplimiento a las exigencias europeas.
Bueno, hombre, es que si llegan al acuerdo, renovamos y a los 5 minutos cambiamos sistema. Que por otra parte lo pide
Europa. Que lo pongan por escrito, Carlos.
¿Tú te fías de Sánchez?
Nada.
Ayer Pedro Sánchez dijo que esa visión respondía a una interpretación torticera de la legalidad, o partidaria de la legalidad. Es decir, lo que exige la Unión Europea, lo que exige tanto el Consejo de Europa como la Comisión Europea, de que lo sean los jueces, lo que nombren a los jueces, es una visión torticera o una interpretación torticera de la legalidad. De hecho, mintió en prime time y aseguró que es que los jueces ya eligen a los jueces, porque las asociaciones proponen nombres cuando apenas un 40% de los jueces están asociados. Es decir, este señor es un mentiroso profesional. ¿Jugarlo todo a lo que acuerdes con Sánchez? Pues yo me temo que, bueno, pues que todo va a seguir como estaba y no se va, ni aunque lo pongas por escrito, Tony, así es que...
Sí, no, bueno, no, no, claro, quiero decir que es un guiño para decir que realmente la palabra de Sánchez pues dura muy poquito. En el mismo congreso el otro día lo vimos, ¿no? Reaccionó mal a la propuesta de Pablo Casado y luego Bolaños le dio la vuelta. Yo creo que precisamente a la que citabas la entrevista en la Sexta. El objetivo de la entrevista de Pedro Sánchez en La Sexta, por supuesto, para mí no fue otro que ir a la televisión a transmitir la idea de que es el PP el que está impidiendo la renovación del Consejo General del Poder Judicial. O sea, que quede claro que él se lava las manos y que no tiene ninguna responsabilidad. Yo creo que fue uno de los objetivos principales de la entrevista de anoche. O sea, que por eso digo que es difícil. A mí sí que me parece sugerente la vía que has abierto, Carlos, esta mañana, o sea, por fases, ¿no? Que haya un compromiso de luego reformar el sistema para poder renovar el Consejo General del Poder Judicial. Pero claro, digo por escrito y ante notario y lo que sea, porque ya
bueno,
vemos
parece
lo que
menos
dura
mal
la
que parece que al Partido Popular no le hace falta tanto, ¿no? Es verdad que tiene otras responsabilidades distintas a las nuestras.
Claro.
Y como tiene que ir a intentar gobernar, pues no necesita tanto. Y ha llegado a un acuerdo. Los acuerdos, claro, hay que ver el contenido. Efectivamente. Pero una democracia sin acuerdos es una democracia imposible. Imposible.
Sí, sí.
No hay
sí,
democracia que no necesite
noticia.
Acuerdos. Y es más, la quiebra de la democracia representativa en Estados Unidos, por ejemplo, que viene desde la época de Bush y se incrementa con Obama y luego con Trump, lo que todos los estudiosos americanos dicen es que el gran problema es la incapacidad para acuerdos, la exhibición continua de lo que ellos llaman la camisa roja, la camisa ensangrentada, la incapacidad para el acuerdo. Bueno, luego esperemos, claro, que el acuerdo sea bueno, pero en esta clase de acuerdos, que son sobre el funcionamiento de la administración, del Estado en realidad, en España existe mucha mitomanía. Creo que cada uno quiere un modelo, ¿no? Y además en la Unión Europea da un marco, efectivamente, pero te estaba oyendo hace poco con Carmen Martínez Castro, que no es una militante del PSOE, y hacía unas matizaciones convenientes y teniendo en cuenta su antigua responsabilidad, pues vienen al caso, ¿no? Mire, ¿podemos cambiar? Sí. ¿Tenemos que cambiar? Probablemente. ¿Sería bueno cambiar? Sí. Pero no hemos vivido en un sistema excepcional. Este es un método y podemos elegir otros mejores. Pero esto es como la ley electoral, ¿no? Que algunos llegan a decir que el país no es democrático por esta ley electoral. Podríamos tener una ley mejor, pero esta ley no invalida la democracia española. Y luego existen muchas mitomanías. Hay que recordar que el tribunal probablemente que garantiza mejor las instituciones de su país y que ha salvado durante estos últimos 4 años las instituciones de su país es el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Bien, el Tribunal Supremo de Estados Unidos suele estar compuesto por las propuestas que hace el presidente de Estados Unidos.
Directamente.
Es más, hasta ahora, hasta hace unos años, muchos propuestos por los presidentes eran ratificados por la oposición y echan en falta esos estudiosos de la democracia estadounidense, que parece que está en crisis, efectivamente, que ahora sea absolutamente imposible, entre otras cosas porque Obama zigzagueó mucho con la propuesta de candidatos, pero anteriormente también lo habían hecho imposible y luego posteriormente. El pacto y el acuerdo es posible. Y a mí me agrada que el PSOE, en este caso, teniendo en cuenta su posición, que yo he criticado mucho, lo haya entendido, y me alegra que quien puede gobernar, el único que puede gobernar, el Partido Popular, pues no necesite notario para llegar a un acuerdo con el Partido Socialista. Creo que es bueno para el país.
Bueno, llega el invierno. Llega el invierno, están los precios como están, está la luz como está, y sobre la luz cada día que pasa hay una maraña nueva que hace dificilísimo entender, no ya desenmarañar, dificilísimo entender el problema. ¿Qué pasaría en España ante la llegada del frío, que ahora lo que hace es fresco y no en todas partes, aquí abajo hace calor todavía, con los precios de la energía y de los combustibles en general al nivel en el que están? ¿qué problema puede llegarle, si es que puede llegarle, a este gobierno? No mucho, porque los sindicatos están en su sarcófago, como hacen siempre, cuando gobiernan estos, y los demás parece que están anestesiados. Los medios de comunicación ya no se preocupan tanto de la pobreza energética, etcétera, etcétera. Esto, Tonia, ¿prevés de verdad un otoño caliente?
Mira, otoño caliente en cuanto a contestación social, con un gobierno de izquierdas y los sindicatos en el sarcófago, como tú dices, en ese sentido no. Yo espero que sea caliente con la esperanza de que no nos falte la energía y los productos básicos, porque lo que realmente tenemos en ciernes es el otoño de la inflación por excelencia. Y ante el otoño de la inflación por excelencia, lo que hemos visto hasta ahora es una incapacidad del gobierno para legislar de una forma que nos resuelva a todos la vida y que nos la haga un poco más cómoda y no tan cuesta arriba. Y no me refiero solo a la convalidación del decreto de la luz, sino también a los presupuestos. En fin, quiero decir que el panorama es bastante preocupante. Yo creo que ayer, cuando vimos en el Congreso la sesión para la convalidación del decreto de la luz, y vimos que a la ministra, en cuanto se convalidó el decreto, anunciaba inmediatamente la revisión, reconociendo que las previsiones del gobierno estaban desfasadas, me dio una sensación de inseguridad tremenda. O sea, que claro, estamos con un gobierno que está haciendo unas previsiones que luego se las echan para atrás la mayoría de los organismos, ¿no? Quiero decir que les corrigen todos, o sea, desde el INE, la OCDE, al Banco de España y por último el FMI. Entonces, claro, dices, no sé si es incapacidad o es miedo a moverse porque los socios podemitas del gobierno les impiden hacer una política distinta a la intervencionista con la que nos está regalando. Entonces, realmente, tú decías, ¿un otoño caliente? Sí, espero que sea caliente, en que no nos falten los elementos básicos, pero que realmente en un otoño de la inflación merecería que la gente reaccionase, y yo veo que no están reaccionando.
Y del decreto algo me contaba Lupe esta mañana.
Bueno, no concretamente del decreto, pero sí de una sentencia bastante importante que se ha hecho pública del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que declara discriminatorio el bono social. Porque básicamente lo que viene a decir la sentencia es bastante importante, es la fundamentación jurídica, porque en síntesis lo que viene a decir es que el gobierno no puede imponer a las empresas privadas medidas de corte social de cualquier forma, es decir, trasladar la carga de la política social a unas empresas del sector sí y otros no, además, de cualquier manera. Esto va a tener bastante trascendencia también, porque claro, si desaparece el bono social, pues imagínate tú. Pero a mí, fíjate, en la manera en la que se está gestionando por el gobierno todo este tema de la subida de la tarifa eléctrica con estas medidas tan cortoplacistas, esta es una de las cosas que me hace a mí intuir que estamos en un escenario preelectoral, es decir, que tenemos elecciones a la vista, porque lo que quiere el gobierno no es, lo que está planteando el gobierno no es un cambio a futuro, a medio plazo, que es difícil que lo hagan, pero una bajada de impuestos a medio plazo o hasta, no, lo que está planteando es un parche para unos pocos meses, es como pan para hoy y hambre para mañana, es como una bajada de la tarifa muy inmediata, que en unos meses, seguramente para el otoño que viene, volvamos a tener el mismo problema. Entonces, esto, la renovación del gobierno, todas estas medidas también tan efectistas como el alquiler, el bono del alquiler, el bono dar a los jóvenes de cultura. No sé, yo, y la entrevista de ayer de Pedro Sánchez, que Tonia dice que lo vio, que cree que estaba dirigida a señalar al Partido Popular, yo lo que vi ahí es un mitin electoral, un mitin preelectoral, y no sé, yo no descartaría para nada que todo esto sea una patada adelante, me refiero a este decreto, porque es lo que decía Tonia, es que escuchabas a la ministra de Transición Ecológica ayer y uno decía, pero bueno, pero entonces estáis convalidando un decreto que está que está elaborado en base a unas cifras que estáis reconociendo inmediatamente después de la convalidación, que ya nos sirven. Todo es una patada adelante y yo no descartaría lo que comento, un escenario electoral próximo, cercano.
El decreto es un acto del gobierno improvisado ante la situación. Esto es absolutamente evidente. Y la puja, la realidad, por un lado, que es tozuda, no va a poder cumplir el gobierno su promesa de situar el precio de la luz al final.
Pues este dice que sí, ¿eh?
No va a poder ser. No va a poder ser de ninguna manera, teniendo en cuenta las referencias de este mes, del mes de septiembre, a mi juicio, no sé, y tal como está el precio de determinadas materias primas y sobre todo del gas y del petróleo, yo creo que eso es muy complicado y que además una visión seria del asunto debería llevarnos a parar y pensar cómo se organiza el mundo del eléctrico en España y se tiene que organizar de otra forma distinta. Tengamos en cuenta que Macron acaba de presupuestar 1.000 millones de euros para pequeñas centrales nucleares.
Sí, sí.
Alemania,
y nosotros dependemos de Francia.
Alemania,
y Polonia.
Alemania que tira, que paró todas las centrales nucleares después de
lo
jamón, pero tiene el carbón. Y está tirando el carbón casi porcentualmente igual que China. Es que nosotros no tenemos nada de esto y lo que poco que teníamos lo hemos abandonado. Y en ese sentido se necesita parar y reflexionar. Es muy interesante, Carlos, con esto, el papel del Partido Nacionalista Vasco, porque el gobierno se mueve, como siempre que estás en una situación de debilidad, se mueve en una contradicción que es muy difícilmente salvable. Por un lado, su socio en el gobierno, Podemos, dice que lo que ha salido no puede cambiarse absolutamente nada. El Partido Nacionalista Vasco, que representa, y no lo digo mal, pero representa más que intereses ideológicos a grandes empresas, y no lo digo para ofenderle, pero eso es así y no es de otra forma.
Pero es lógica
el
la
PNV dejaría
PNV,
de ser útil si no representara a las empresas. En realidad, el PNV ha establecido su posición porque existen grandes empresas que están parando ya por el precio de la energía, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo soluciona el gobierno esa contradicción? El PNV por un lado y Podemos, y bueno, no digo ya otro, supongo, por el otro, ¿no? Ese es el problema de los gobiernos en debilidad. Ahora, débiles. Ahora, ciertamente, esto no tiene ninguna solución si no empezamos a hablar desde cero y recurrir a lo que tengamos que recurrir para que en situaciones excepcionales como la que estamos viviendo, pues España tenga otros recursos.
Bueno, la nueva colección de otoño-invierno de Dorking by Fluchos es protagonista en muchos escaparates de las mejores zapaterías.
¿Cómo lo sabes? Así es, Herrera. Es cierto, una vez más, la nueva colección de otoño-invierno de Dorking by Fluchos atrapa todas las miradas con unos modelos muy seductores que convierten esta estación en un sentimiento de calidez y muy cómplice. Colores renovados, diseños elegantes, casual o deportivos, tú eliges. Y la tecnología que hace de la marca de Arnedo en La Rioja puntera en flexibilidad y comodidad absoluta. ¿Y tú por qué necesitas Dorking by Fluchos? Dorking by Fluchos, comodidad absoluta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de Mi Día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
19 de marzo de 1990 y el número de la suerte, el 5.
Pide Mi Día a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Y recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Semana de los ofertones en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hamburguesas de Angus Miguel Vergara. Llevas dos bandejas y pagas solo una.
Y además, 15% de regalo por compras superiores a 20 euros en frutería, carnicería y pescadería.
Hasta el 20 de octubre en la Semana de los ofertones de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Necesitas ampliar las letras del móvil? ¿No consigues leer la carta en el restaurante? Para verlo todo perfectamente, ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales con un 50% de descuento. General Óptica, tu mirada eres tú.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras escuchas a tu hijo practicar su nuevo hobby...
¡Qué buen precio!
O a tu pareja con su nuevo instrumento...
¡Qué buen precio!
o al grupo que acaban de formar.
¡Qué buen precio!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
¿Sabías que en Yamóvil somos líderes en la compra de coches a particulares? Ofreciendo por ellos la mayor tasación. En Yamóvil llevamos más de 50 años comprando y vendiendo los mejores coches. Este mes, 1.000 euros más por tu coche si está bien cuidado. ¡Yamóvil, qué locura!
Mi Farma, Vallatida, es mucho más que la mayor parafarmacia online de Europa. Es bienestar, confianza, salud y cuidados. Miles de productos para el cuidado.